Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por seguir la transmisión de esta rueda de prensa a la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Les agradecen que nos acompañen en esta transmisión este miércoles 8 de noviembre de la rueda de prensa, donde nos darán a conocer el lanzamiento de 7 autores de Jalisco en nueva colección editorial de la Universidad de Guadalajara y el Seminario de Cultura Mexicana, esta colección que se llama Agua de Pozo. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Por supuesto también gracias por acompañarnos aquí en la sala de prensa. Vamos a saludar a quienes están ahora en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor Sergio López Ruelas, director del Sistema Universitario de Bibliotecas de la UDG. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la doctora Patricia Rosas Chávez, directora del Instituto Transdisciplinario en Literacidad, casa del programa de fomento a la lectura Letras para Volar. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
También es un gusto saludar al doctor Jorge Sousa Jaufret, poeta y escritor, coordinador de la colección Agua de Pozo. Muy buenas tardes. Y le damos la bienvenida a esta casa de estudio al maestro Godofredo Olivares, miembro del Seminario de Cultura Mexicana de la Corresponsalía de Guadalajara. Muy buenas tardes. A todos ustedes les agradecemos que nos manden sus comentarios, sus preguntas a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto que las hagan aquí en la sala de prensa. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la voz al doctor Sergio López Ruelas. Adelante, por favor.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a el programa Letras para Volar, al Instituto Transdisciplinar y al Seminario de Cultura Mexicana, el acercamiento que tuvieron para el Sistema Universitario de Bibliotecas y poder sacar esta preciosa colección en donde 7 autores, algunos de ellos académicos y trabajadores de la Universidad de Guadalajara, han volcado su talento, su esfuerzo, para que los lectores que acuden a los espacios bibliotecarios que promueve la Universidad de Guadalajara y que en este momento son 214 en todo el estado, puedan disfrutar de estas anécdotas, de estos relatos y de esta literatura y poesía, de estos ensayos que están plasmados en estas colecciones. Otro de los aspectos importantes que tiene esta colección es que no solo va a poder ser disfrutada de manera impresa en los espacios bibliotecarios, sino que cualquiera la puede tener a través de los servicios digitales, puede conectarse a, por ejemplo, al repositorio institucional, donde muy pronto vamos a subir este material, y por supuesto a las plataformas que utiliza tanto el programa Letras para Volar como el Instituto y como el Seminario. Es decir, esta información, estos relatos, esta literatura, esta palabra, va a estar disponible para todos, y en ese sentido se cumple una función muy importante que tienen las bibliotecas, sean del tipo que sean, promover la lectura, y promoverla especialmente entre los jóvenes, entre los niños y entre las generaciones que muchas veces, incluso al releer un material, volvemos hacia atrás y proyectamos a futuro. Es, de nuevo, repito, un placer participar en un programa de esta naturaleza, en una colección también cuidada, en donde especialistas y entusiastas de la literatura, de la poesía y del ensayo dejan plasmado su talento y su esfuerzo para el disfrute de los usuarios que acuden a las bibliotecas y de todos los lectores que pueden conectarse y pueden tener grandes momentos de felicidad a través de la literatura. Les invito cordialmente a que acudan a los espacios y a que lean estas anécdotas y este talento. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Sergio López Ruelas, por su mensaje. Ahora escucharemos las palabras del maestro Godofredo Olivares. Adelante.
Gracias, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí y compartir esta nueva colección para el Seminario de Cultura Mexicana, que hemos constantemente estar vinculados con la universidad. Hemos hecho mancuerna en muchos proyectos y seguiremos haciéndolo. Es un gran gusto participar ahora de esta colección de 7 libros y 7 seminaristas, todos los autores de esta colección son parte del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara. Este proyecto nació por la iniciativa del doctor Jorge Sousa, siendo el presidente entonces del seminario, y ahora se fructificó siendo con el presidente Alberto Gómez Barbosa, que no pudo estar aquí con nosotros compartiendo, pero está encantado de esta nueva colección y de que tantos autores y con esa diversidad en busca de que llegara al sector estudiantil, sobre todo de la universidad, es una maravilla, ¿no? Poder estar compartiendo todos estos textos que tienen una cierta ligereza, porque no son tan académicos, y que cualquier lector va a disfrutarlos, como decía el doctor Sergio Ruelas, plácidamente de una buena lectura, ¿no? Se van a poder hacer. Entonces ha sido un gran motivo esta rueda de prensa para difundir esta nueva colección que tiene el nombre de Agua de Pozo, ¿no? Que da esa frescura como es el agua de un manantial que constantemente nos refresca, ¿no? Y pues, encantados de seguir con la universidad. Gracias.
Muchas gracias al escritor Godofredo Olivares por sus palabras. Ahora escucharemos el mensaje de la doctora Patricia Rosas Chávez.
Gracias, muy buenos días. Bueno, regularmente hacemos ruedas de prensa para comunicar los eventos que tenemos, pero pocas veces nos damos la oportunidad de profundizar en las razones por las que hacemos lo que hacemos, y es lo que pretendo abordar el día de hoy. Por un lado, venimos de los festejos el año pasado, los festejos que se hicieron con motivo de la Capital Mundial del Libro, en donde la Universidad de Guadalajara aportó un programa por demás rico en actividades, más de 800 actividades que se hicieron a lo largo y ancho de esta ciudad, y en el que el Instituto Transdisciplinar en Literacidad también participó con 28 tipos de actividades que derivaron en 243 eventos que alcanzaron a más de 25,000 personas, enfocándonos específicamente en el Paseo Alcalde. Ahora, pues hemos continuado, ¿no? En este año también hemos concretado, a través del proyecto de Urbaliteracidad para el Paseo Alcalde, la colocación de placas con extractos de escritores jaliscienses en las fuentes que están a lo largo de este paseo, y ya se pueden apreciar ahí. Hay una exposición del artista acuarelista Jorge Monroy, que está también puesto a la vera del paseo, y estamos también comprometidos con continuar este trabajo. Están realizadas unas rutas gastronómicas, unas rutas de murales, una ruta sobre la obra de Fray Antonio Alcalde y una app desde la cual será posible que los turistas, los visitantes, los tapatíos mismos puedan acceder a todos estos lugares con la información necesaria, conocer un poco más de nuestro legado cultural. Y es que, bueno, ese es el punto. Estamos empeñados en conservar, en seguir honrando esa titularidad de Capital Mundial del Libro. ¿Por qué? El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, lo cito: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Me pregunto, ¿por qué coexiste un derecho de esta naturaleza con el derecho mismo a la vida? O sea, esa es la importancia que tiene la cultura. Y aquí voy a citar a Eliot, que señaló que la cultura puede hasta ser descrita simplemente como aquello que hace que la vida valga la pena de ser vivida, y es lo que justifica que otros pueblos y otras generaciones digan, cuando contemplan los restos y las influencias de una civilización extinta, que valía la pena que dicha civilización haya existido. Entonces, es la actividad cultural y la literaria particularmente son muy importantes, la literaria como un patrimonio inmaterial, pero del que su riqueza consiste en que a futuro las generaciones pueden conocer a quienes pensaban de qué manera, ¿no? Esa es la riqueza, por ejemplo, de haber rescatado la poesía azteca, ¿no? De los códices que se alcanzaron a rescatar y que Miguel Portilla hizo una traducción maravillosa de todos estos poemas que nos dicen cómo pensaban tan filosóficamente, tan profundamente esta cultura nuestra, ¿no? De nuestras raíces, ¿no? Como decían, en la tierra solo un poco, ¿no? Yo voy a ir al más allá, a seguir el misterio, pero mientras estemos en la tierra, hagamos nuestros los bellos cantos. ¿En qué pocas palabras encerraban una filosofía, ¿no? Y un pensamiento tan profundo que tenían estos pensadores, estos señores de la palabra y el canto? Entonces, nosotros estamos empeñados desde el Instituto Transdisciplinar en Literacidad en darle seguimiento a este legado cultural. ¿Por qué? Si nosotros tomamos la noción de cultura desde la literacidad, podríamos decir que es la herencia que cada generación entrega a la siguiente una vez que ésta la ha recibido, la ha comprendido, incluso la ha superado, porque también de eso se trata el legado, ¿verdad? A veces destruimos cosas a las que no les dimos importancia en esta generación, pero pues estamos construyendo otras que dejaremos, y eso van a ser las futuras generaciones en este sinfín de intervenciones del pensamiento y la huella humana que estamos dejando, ¿no? Pero entonces, esta herencia no es obra de ningún ser aislado, por más brillantes que sean las mentes de ciertos personajes, sino que son producto de una colectividad sin derechos de autor, porque es un pensamiento que nos pertenece humanitariamente, ¿no? Entonces, esta herencia que se transmite a través de lenguajes diversos y que contribuye a erradicar la ignorancia y también sus efectos que producen fanatismo, servidumbres, prejuicios como el racismo, los machismos, etcétera, y que laceran la convivencia nacional, local, internacional, a todos los niveles, y provoca el sufrimiento de muchos seres humanos. Entonces, nos importa porque en la medida en que somos más cultos, somos más humanos también y convivimos más en paz. Entonces, la noción del patrimonio es muy importante, como lo dice la UNESCO, porque contribuye a formar un capital cultural para las sociedades y, desde luego, contribuye a que se revaloricen esas identidades del pasado y las que estamos generando. Y bueno, además, que es una fuente de inspiración para la creatividad de las nuevas cosas que se van haciendo. Entonces, el patrimonio cultural, nos dice la UNESCO, siempre encierra ese potencial de poder promover el acceso a la diversidad cultural y a su disfrute. No importa el tiempo, no importa el lugar. Y, por otra parte, pues también es importante que la cultura, que se veía antes como algo innecesario o algo inútil, al respecto hay un ensayo muy brillante de Nuque Ordín, recientemente fallecido, es una pena, que habla de la utilidad de lo inútil, ¿no? Y señala cómo la cultura es tan importante en la humanización. Él no se refiere a cuestiones económicas, pero lo que yo digo aquí es que, a pesar de que se le pensaba algo inútil, en realidad, en términos de economía, también es muy muy útil. La UNESCO dio un dato: en el 2007 la cultura representó el 3.4% del PIB mundial y su valor alcanzó 1.6 billones de dólares. Esto es casi el doble de los ingresos que se generaron por el turismo internacional en ese mismo año. O sea, de ese tamaño es la economía de la cultura, ¿no? Entonces, es por estas razones, es decir, sobran razones y a la vez, tristemente, se desconocen las razones por las que debemos sostener una política de difusión, de preservación, de acrecentamiento de nuestro patrimonio cultural, y particularmente hablando del literario, le podemos otorgar ese estatus, pues, de herencia cultural, por lo que ya mencioné, pero también porque es esta forma de pensamiento y lenguaje la que da cuenta de nuestra humanidad, de nuestros entendimientos, de nuestra evolución. Bueno, con esta nueva colección, Letras para Volar suma ahora 10 colecciones, cuenta ya con 142 títulos, con casi 840,000 ejemplares impresos, pero todos ellos disponibles en el portal del propio programa, que es www.letrasparavolar.org. Y bueno, estos libros van a ser presentados en el marco de la FIL el martes 28 a las 4 de la tarde en el Salón 7 del Área Nacional de la FIL. Pues queremos hacerles una cordial invitación porque nos van a acompañar los autores de este trabajo. Agradezco encarecidamente al Sistema Universitario de Bibliotecas por su compromiso con la promoción de la lectura, las actividades que ya hemos venido realizando desde la Capital Mundial del Libro, de la mano, y también al Seminario de Cultura Mexicana en la Corresponsalía Guadalajara, por permitirnos también aprovechar la riqueza cultural de estos autores, de estos miembros del seminario, para poder hacer alianzas en favor de la promoción del patrimonio cultural y literario de Jalisco. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctora Patricia Rosas Chávez. Ahora escucharemos con atención al doctor Jorge Sousa. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, la doctora acaba de dar una explicación muy bella, ¿no?, de cómo se transmite, pues, esta herencia cultural. Y en este plano, en este marco, la escritura es fundamental. Y nosotros en esta colección, que me tocó coordinar, estamos tratando de rescatar muchos aspectos que enriquecen nuestra memoria de jaliscienses. Hay algunos, por ejemplo, Sara Velasco, que es una de las mejores investigadoras de la literatura jalisciense, nos habla del rescate que hizo de dos obras de teatro, una de Rosas Moreno y la otra de Arcadio Zúñiga y Tejeda, que aunque es un autor casi desconocido de Atoyac, Jalisco, él fue el además de ser poeta, periodista muy radical, de izquierda, liberal, apasionado, y que murió pues a los 33 años, él escribió, entre otras cosas, nos dejó la canción Hay unos ojos y La barca de oro, que son pues, dos canciones bellísimas que a todos nos gustan, ¿no? Y olvidamos muchas veces pues quién las escribió. Y en este caso se rescata una obra de teatro de él, igualmente una obra de teatro de José Rosas Moreno, el autor laguense, ¿no?, que fue diputado, que tuvo una época de mucha fama, que escribió, que se conoce como el poeta de los niños, escribió muchas fábulas, etcétera. Entonces, ese es un rescate que nos permite a nosotros sentirnos identificados con raíces nuestras, ¿no? Eso es parte de nuestra identidad. Es un legado que nosotros recibimos y entonces por eso es importante tenerlo. Tenemos también el libro de Ricardo Sigala, La palabra y el silencio. Ahí hacen... Él nos habla de cómo ha sido la relación entre Preciado Zacarías y Juan José Arriola, su gran amigo. Y entonces ahí nos da muchos detalles de esta relación, de cómo se reunían, de qué tomaban, de qué hacían, etcétera. Y también eso pues enriquece nuestra visión acerca de cómo estos dos grandes escritores realizaron pues su obra, ¿no? Hay un libro que no tiene que ver con nuestro pasado, pero sí con nuestro presente, que se llama Poesía Necesaria, de Carmen Villoro, que es una serie de ensayos pequeños sobre diferentes aspectos de cómo recibir la poesía, cómo escribirla, cómo sentirla, qué nos quieren decir los poetas. Y es un libro que no está hecho para autores, digamos, para especialistas. Es un libro que todos podemos disfrutar. Acercarnos a la poesía. Hay ocasiones en que las personas piensan que la poesía es algo para enamorados o para cursis, y vemos que no. Es una forma de lenguaje que nos permite profundizar y enriquecer nuestra vida. Pero bueno, ahí en ese libro de Carmen Villoro puede verse, ¿no? Está un libro de Angélica Peregrina, que en el que nos hace notar cómo las imágenes jaliscienses sirvieron a la educación a principios del siglo XX para unificar la visión del mexicano, para darle identidad al mexicano. Hablo, por ejemplo, del mariachi, de los charros, del tequila, y cómo esas imágenes se convierten en identitarias para todo México. Aunque bien sabemos que pues en el muy en el norte, muy en el sur, pues hay otras clases de otras manifestaciones culturales. Sin embargo, la educación, los sistemas educativos tomaron estas de Jalisco para darle identidad pues a la nación. Está interesante ese sobre a los que les interesa la educación, pues lo van a ver, ¿no? El libro de Fogonazos de aquí nuestro amigo Godofredo Olivares son una serie de pequeños ensayitos sobre aspectos muy precisos de distintos autores de relevancia mundial, internacional, pero Godofredo va a buscar el detalle, la cuestión aquella que a nosotros que no conocíamos, la sacó no sé de dónde, de abajo de su cama, y entonces nos las entrega y pues claro que nos da gusto y bueno, es muy lúdico de esta cuestión. Nos habla de la Isla del Tesoro, de las máquinas de escribir, de las sillas, no sé de cuántas cosas, ¿no? Pero de todas va buscando precisamente el detallito olvidado, digamos. Y luego está el libro ¿de quién me falta? De Yolanda Zamora, que es un gential de ánimas, ahí también son muchos ensayitos, son como 6-7 ensayitos sobre Juan Rulfo, pero entre ellos hay algo muy interesante, ¿no? Una entrevista que ella le hizo a Juan Rulfo cuando era una joven reportera de radio cultural. Entonces ahí nos habla cómo en un acto de homenaje que le hicieron a Rulfo, que pues todavía era muy joven, en el degollado, ella se esconde atrás de ahí de las cortinas, de las piernas que le llaman, ¿no? De los telones, y entonces cuando va pasando Rulfo, ¡pum!, lo aborda, ¿no? Y le graba, y luego nos habla después, ya años después, de otra conversación con Rulfo, en la que Rulfo da su punto de vista sobre Octavio Paz y sobre otro, ¿no? Entonces, son cuestiones que si no se escriben aquí, se pierden. Pues ¿quién va a conocer eso, ¿no? Yo también hablo aquí en uno de los libritos, desde La Flama se llama, hablo de tres maestros que fueron pues muy importantes para Jalisco, ¿no? Tres autores. Entonces, entre ellos, bueno, Ernesto Flores, y maestro emérito de la universidad, Hugo Gutiérrez Vega, doctor honoris causa de la universidad, ¿no? Entonces, creo que todo esto abona mucho a recuperar y a custodiar la memoria de hombres, mujeres que están en nuestra raíz de identidad, ¿no? Y también voces nuevas, voces que ven la vida y la literatura con unos nuevos enfoques y que también nos permiten pues acercarnos más a todo este conjunto cultural que nos enriquece. Y bueno, pues yo nomás les hago la invitación para que lo lean, para que nos acompañen en la presentación en la Feria del Libro, y que es el día 28 a las 4 de la tarde ahí en la Feria del Libro, entonces en el Salón 7 del Área Internacional, Área Nacional, el Salón 7 del Área Nacional. Entonces están invitados. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, doctor Sousa. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Keren Santillán de Canal 3. Yo les quería preguntar específicamente, ¿este libro ya lo pueden encontrar estudiantes en las bibliotecas o hasta que se presente en la FIL lo podrán acceder? Y además de ello, específicamente el nombre de los autores y cuánto tiempo se llevó a cabo esta colección en cuestión del trabajo tanto de los escritores, tanto en cuestión de ediciones, y ya para finalizar el borrado. Gracias.
Bien, sobre la primera parte de la pregunta, los materiales van a estar disponibles, las obras van a estar disponibles una vez que se presenten en el 28 de noviembre, en el marco de esta 37 edición de la Feria del Libro, pero también van a estar disponibles vía digital a través de la plataforma de Letras para Volar y a través del repositorio institucional de la Universidad de Guadalajara.
Sí, en cuanto a cuánto tardaron, etcétera, bueno, prácticamente los 7 autores ya tenían los libros hechos, digamos, ¿no? Entonces nada más fue el proceso de trámites, impresión, etcétera, corrección, tardó como un año.
La siguiente pregunta.
Perdón, sí. Los nombres. Carmen Villoro, Sara Velasco, Yolanda Zamora, Ricardo Sigala, Godofredo Olivares, Jorge Sousa y Angélica Peregrina.
La siguiente pregunta con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenas tardes. Una vez ya presentada esta colección, ¿se podrá adquirir también en las bibliotecas de la universidad o estará a la venta en algún punto?
En las bibliotecas no vendemos material, supongo que la librería Carlos Fuentes y otros espacios en donde se ofrece material en venta podrán estarlo ofreciendo. Las bibliotecas lo tendrán disponible de manera gratuita para su lectura y para préstamos externos.
Y para la doctora, ¿qué tanto abonan estas iniciativas en la promoción de la lectura, sobre todo, por ejemplo, en comunidades como los bachilleratos?
Sí, desde luego que es muy importante poder ofrecerles a nuestros estudiantes de preparatoria también una visión más amplia de la cultura. A veces pensamos y pues dicen en palabras de ellos mismos, los bebeamos, ¿no? Es una palabra que usan ellos para decir que los infantilizamos, ¿no? Pensando que no tienen capacidad de acceder a este tipo de textos. Y es justo lo que estamos buscando con la promoción de la lectura, que ellos puedan acceder a una variedad de textos y diferentes géneros literarios, no solamente la poesía o la narrativa, como son las novelas, el cuento, ¿no?, sino que también puedan leer ensayos. Y eso lo propusimos desde la primera colección. Acuérdense que iniciamos con 3 colecciones literarias, la de narrativa, de títulos escogidos inicialmente por el maestro Fernando del Paso, la de poesía por don Hugo Gutiérrez Vega y la de ensayo por el maestro Carlos Fernando Bevia Romero. Y la intención es esa, que desde la preparatoria ellos puedan tener acceso a ese tipo de lecturas. Ahora, la escritura de estos autores, afortunadamente, es sumamente elegante y al mismo tiempo sencilla. Entonces, son textos muy accesibles, además de la belleza de la obra, que es muy compacta, es de bolsillo, y miren, tienen las ilustraciones de un artista plástico jalisciense muy, muy reconocido, que es Paco de la Peña. Y bueno, recientemente ya se acordarán que hubo una exposición de él ahí en el Musa, y bueno, nos hizo favor de prestarnos para las portadas, pues obras de él, que pues están ahí en estas, quedaron documentadas en estos libros, afortunadamente, para gozo también estético, ¿verdad?, de ello. Entonces, bueno, pensamos que sí va a abonar a ampliar el conocimiento de nuestro legado cultural, y creo que eso es importante, ¿no?
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con nuestra compañera Claudia Castro.
Buenas tardes, son 2 preguntas. ¿Estos autores son para todo público o están dirigidos sus obras a un lector específico? Y la siguiente es, ¿cómo fue la selección de los 7 autores que componen la colección Agua de Pozo?
Bueno, están para todo público, porque están escritos en un lenguaje sencillo, a pesar de que trae datos muy interesantes. Y la selección fue una convocatoria abierta, ahí dentro del Seminario de Cultura Mexicana. Nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿quién tiene algún estudio, quién tiene algún librito preparado? Podemos tratar de ver si con la Universidad de Guadalajara tenemos algún apoyo para hacer esta colección, y efectivamente había varios compañeros del seminario que ya tenían un trabajo avanzado, y entonces nosotros se lo presentamos a la doctora Patty Rosas lo presentó al maestro López Ruelas, y entonces tuvimos el apoyo y pudimos lograr este acierto, ¿no?
Muy bien. Pues ya no hay ninguna pregunta. Por supuesto que les agradecemos a quienes nos acompañaron este día aquí en el Presidium. A todos ustedes les agradecemos la difusión que hagan de este lanzamiento de la colección Agua de Pozo, que trae que está compuesta por 7 libros de 7 autores jaliscienses y que será dada a conocer, ya nos dijeron, el martes 28 en el marco de la FIL a las 4 de la tarde allá en la Expo Guadalajara, Salón 7 del Área Nacional, pero que también a partir de entonces podrán ustedes verla en las plataformas de Letras para Volar, www.letrasparavolar.org, o en las plataformas también de del Sistema Universitario de Bibliotecas. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, a todos ustedes les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.